Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
El auto libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. El auto libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa El auto libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con sucesos que frenan el desarrollo democrático de Cuba, y está titulado Cuba y Corea, dos piedras en el camino de la Unión Europea. Como bien conocemos, Cuba y Corea son dos regímenes totalitarios que llevan muchísimos años en el poder. Corea de 1945 y Cuba de 1959. Las relaciones estrechas de ambos con la Unión Soviética han sido de larga historia durante todo el proceso de existencia de la Unión Soviética. Y ahora, con la hereditaria de la Unión, que es la Rusia putinista. Tenemos un conflicto grande entre la Unión Europea y la democracia y la libertad de ambos pueblos. La oficina del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo declaraciones rápidamente sobre la situación de los mercenarios cubanos. Su oficina hizo una declaración pública donde apoya el proceso de sanciones que ha desarrollado el gobierno de la isla contra la gente que comete estos crímenes de lesa humanidad llamado mercenarismo. Parece que Josep Borrell olvida de que el régimen de Castro ha estado en graves violaciones de la soberanía nacional de muchos países. El ejemplo más concreto lo tenemos aquí en Latinoamérica. El régimen que desde que tomó el poder en 1959 invadió todos los países a través de sus guerrillas militares para imponer su sistema hegemónico del comunismo a casi todos los pueblos latinoamericanos, excepto México. Todos los países latinoamericanos recibieron guerrillas entregadas por Fidel Castro, incluso algunos directas de soldados cubanos. Por eso es extraño de que Josep Borrell, teniendo esta visión completa de injerencia del régimen de Castro en otros países latinoamericanos, haga un diagnóstico tan pronto de si hay mercenarios o no en Ucrania de régimen castrista. No obstante, recordemos también que esto ha sido en casi todo el mundo la injerencia del régimen castrista a otros países, en África, en Asia, y son cosas que hay que mantener en cuenta porque el régimen actual es una continuación, dicho por ellos mismos, de Fidel Castro y de Raúl. O sea que son los mismos conceptos que están vigentes porque en realidad el régimen está dirigido por el Partido Comunista de Cuba, que es el que ha secuestrado la soberanía del pueblo cubano y no ha cambiado su filosofía de intervencionismo de propagación del comunismo en el mundo. También recordemos que allá en el año 2013 se descubrió en Panamá un barco norcoreano con suministro de armamento escondido que provenían de Cuba, escondido en alrededor de 250 mil sacos de azúcar, de 100 kilos cada saco. Esos armamentos estaban escondidos y salieron de la isla cubana, que en un informe de la ONU dio un detalle específico sobre que habían 6 vehículos asociados al sistema de misiles tierra-aire y 25 contenedores cargados con piezas de dos cazas de MiG-21 y 15 motores o turbinas de aviones, que misiles y municiones y otros equipamientos militares iban en ese barco norcoreano. En realidad, el descubrimiento en este barco llamado Chongqing en el 2013 en el Canal de Panamá es una evidencia concreta de que el régimen castrista continúa realizando su injerencia hegemónica e imperialista hacia otros países. En este caso de Corea del Norte, ha violado la, las sanciones que se han tomado en la ONU contra este país por las sanciones que le han puesto por las explosiones nucleares que ha hecho, los experimentos nucleares, y sin embargo no se tomó ninguna medida, ningún país contra el régimen de Castro, y Josep Borrell, aunque no estaba como figura política importante en ese momento de directiva, haber hecho alguna sanción contra el régimen y no lo hizo. Así que, por tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que es más bien todo lo que se declara de parte de este señor es por su vinculación ideológica con el régimen. Condenamos esta muestra de la Unión Europea a través de su más alto representante, Josep Borrell, y también estamos preocupados y sancionamos las mercenarios que están presentes en Ucrania peleando contra el pueblo ucraniano, apoyando a Rusia en favor de este régimen putinista y enviados por el gobierno cubano. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con la verdad que debemos mantenernos en la lucha y las acciones que tenemos que hacer, y está titulado La verdad y las acciones discretas ante una dictadura obstinada en reprimir. Siempre cuando vivimos bajo una tiranía que aplica el terror de Estado sin medidas y que tiene subyugado al pueblo a través de este método y que por cualquier situación encarcela a un individuo o lo fusila o hace un asesinato extrajudicial, hay que tener en cuenta que debemos de luchar con mucha sabiduría e inteligencia para poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado en la lucha cívica no violenta, que es hacer un cambio hacia la democracia y la libertad, de la dictadura a la democracia en Cuba. Y por eso debemos de tener en cuenta siempre que hay procesos que no son beneficiosos para la lucha cívica no violenta, como es la clandestinidad, el engaño, tener miedo, no tener control de la personalidad, no adherirse profundamente al compromiso de no violencia. Todo esto tenemos que tenerlo presente a la hora de luchar contra una tiranía que tiene una orden de combate activa para aniquilar a aquellas personas que levantan su voz por su pueblo oprimido. En sí, esta lucha cívica no violenta en realidad es tan cívica, tan amorosa, que utilizarla pone fin a ese procedimiento violento que lleva en sí la lucha armada, que es un ciclo que es interminable de matazón y brutalidad, que nosotros debemos ponerle fin para poder restablecer en Cuba una democracia en paz, una paz duradera, una paz que sea con libertad para poder desarrollarnos y vivir en felicidad. Ese ciclo de matazón y neutralidad solo podemos terminarlo con la resistencia activa no violenta. Tenemos que mantener esa disciplina para poder llegar a los objetivos que están trazados. Y para eso tenemos que tener un control de sí mismo, de nuestra personalidad, poder freno a ese miedo que es normal en cada persona, pero que el régimen lo exacerba para poderlo controlar a usted. Y por eso aplica el terror de Estado y todas las medidas estas que tiene a través de las leyes para reprimir a la población, como ha hecho en circunstancias, muchas circunstancias durante estos 64 años, desde el encarcelamiento injusto hasta el fusilamiento judicial, sin apoyo del proceso judicial como tal, sino que es manipulado todo este proceso para poder ponerle fin a la vida de aquellas personas que luchan por la libertad. Por eso, en esta lucha nosotros tenemos que tener presente a todos estos teóricos que consideramos que impulsan nuestro método de lucha de los tiempos antiguos hasta ahora. Lo más antiguo tenemos a Jesús Nazareno, que nos dice: conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Y aunque aquí se habla de esa verdad que es él con respecto a la población, también podemos decir que la verdad, aquella que es la cuestión concreta y objetiva, si la llevamos a cabo, nos hace un buen resultado y podemos desarrollar bien todo el plan que tenemos. Y también nos dice: no solo de pan vive el hombre, Y esto es fundamental porque nos quieren poner que nada más tenemos que comer y no tenemos que también tener ese desarrollo espiritual, esa libertad para poder desarrollar una sociedad libre y ser personas de bien y de conocimiento y que disfrutemos de ese libre albedrío que pertenece a cada persona. Y también tenemos de Jesús Nazareno que nos dice: no se turben sus corazones ni tengan miedo. Y esa es la gran filosofía que tenemos que llevar nosotros en este método de lucha no violenta. Quieren decir que es de agentes extranjeros, que son de cuerpo de inteligencia, pero aquí lo tenemos en la vivencia de Jesús en sus palabras, de que es un método de pueblo, un método de los oprimidos contra los opresores, de las víctimas contra los victimarios. Es un método de amor, un método civilizado que nos llenan de toda esa experiencia para poder realizar el trabajo que tenemos que hacer. Y lo más reciente, como Henry David Thoreau, de los estudios teóricos, que nos dice: en vez de amor, dinero y fama, dame la verdad. Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino. Por eso, cada persona tiene que desarrollarse por sí misma, cada persona tiene que liberarse para hacer ese conjunto armónico de multitudes ciudadanas, para poder echar abajo la tiranía y tener un plan, tener nuestras ideas bien claras para desarrollar todo este proceso libertario. Y el mismo solo nos dice: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben de ser esclavos. Y es hora que nosotros los cubanos nos levantemos de esa esclavitud, de esa servidumbre que nos han mantenido durante 64 años este régimen tiránico de los Castro Díaz-Canel. Y salir de esa esclavitud significa que tenemos que luchar. Y esa lucha no hemos basado nosotros en la desobediencia civil, en la lucha cívica no violenta, en el desafío político masivo no violento. Y así, en esa verdad, apartándonos de la mentira, triunfaremos más rápido. Que en el régimen se ampara en la mentira. Son los malos y los mentirosos. Por eso León Tolstoy nos dice que cada mentira es un veneno. No hay mentiras inofensivas. Solo la verdad es segura. Solo la verdad me da el consuelo en el único diamante incompleto. Por eso tenemos que ajustarnos a la verdad. Solo la verdad nos lleva a esa libertad, nos libera y nos hace hombres dignos para luchar. Y el miedo termina levantando esa verdad. Y Gandhi también nos dice: nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida ni en su propia esclavitud. La desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todos los ciudadanos. Y así también King, que es parte de esta filosofía que nosotros llevamos, y aunque sea de estos tiempos y de nacimiento norteamericano, no tiene nada que ver, porque es un hombre libre, un hombre que ama la libertad, un hombre que estuvo en contra de la injusticia, y no tiene nada que ver con ningún sistema operativo de inteligencia, y mucho menos con Cuba, porque en Cuba él, aunque tengan estatua de él y parque, también él criticó al sistema comunista y dijo que si fuera cubano, lucharía por la libertad religiosa. Y todo esto es importante para la lucha de nosotros, para liberarnos de esos miedos, de esos engaños, de no estar en la clandestinidad, porque nosotros vamos en la verdad. Hay que situaciones que tenemos que hacer con cuidado para no caer presos. Pero lo principal es que nosotros somos una fuente abierta de luz y que hay que mantenerla así para que llegue ese reflejo a todo nuestro pueblo y la libertad se haga realidad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Francisco Quevedo, escritor y poeta español que nació en 1580 y murió en 1645. Y nos dice: por vivir quieto, conviene totalmente ser libre o totalmente servil. Y aquí nos describe todo lo que hemos reflexionado en este programa de Autón Libre, que no debemos ser libres o vamos a ser serviles a una tiranía. O sea, la libertad contra la servidumbre, y eso es lo más importante que tenemos que tener los cubanos, que tenemos que ser libres como hemos sido toda la vida, y hemos vivido en libertad. Desde que se creó la República de Cuba en 1902 hasta el 59, hemos tenido esa libertad que hemos luchado durante muchos años, y durante este régimen totalitario comunista, muchas personas se han levantado en contra de esta injusticia para que el pueblo tenga libertad. Pero para erradicar esa servidumbre que nos ha impuesto el régimen castrocomunista con su socialismo, y eso es lo fundamental en la vida, tener vida y libertad para vivir con dignidad, que es lo que hace completamente al hombre libre, a la persona que viva en su libre albedrío, para poder desarrollar armónicamente todas sus ideas y que éstas puedan ser en realidad innovadoras para la sociedad y que sean una sociedad libre. En realidad, una situación de servidumbre es una cuestión abyecta que va en contra de la libertad. Y como cubanos tenemos que seguir los preceptos estos que tienen muchos en Cuba y muchos patriotas que no lo han dejado, para que nosotros estemos fortalecidos en espíritu, fortalecidos en nuestro carácter y tener nuestra inteligencia para poder luchar contra esta tiranía, que es una tiranía feroz, una tiranía que en realidad reprime a su pueblo y que lo tiene en la hambruna y la miseria. Y como único podemos ser libres es luchando por esa libertad. Por eso el título que le traigo hoy está muy relacionado con todo este tema, porque nos habla de cómo vivir dignamente, de cómo ser hombres y mujeres de una sociedad libre, y está titulado Eduardo Verástegui, excelente idea para México, también para Cuba. Las realidades agradables y virtuosas para la ciudadanía son las propuestas de las personas destacadas como líderes de una nación que exponen claramente sus objetivos a desarrollar sin temor a la burocracia política y sus nidos de emporio de poder y riqueza. Aquellos justos dicen sin tapujo que desea un orden social el cual cimiente la dignificación de la existencia humana a través de la promoción de la vida y la libertad para resaltar en la sociedad la presencia de la justicia. Eduardo Verástegui, un soldado de la libertad y la vida, que se levanta con una dignidad, postura humanitaria para la dirección de su país y de ejemplo para el mundo, nos habla que existen situaciones incompatibles con los derechos inalienables de las personas, que promueve y defiende, aunque el enfrentamiento sea con quienes desdoblan la dignificación de las personas a través de la ley y el orden para imponer su libertinaje y corrupción. Verástegui, con esos conceptos filosóficos de la vida y proyecto país, busca la postulación por su tierra natal para las elecciones presidenciales del 2 de junio del 2024 en México. Eduardo Verástegui no solo cuenta los hechos, sino que hace con honestidad la historia y se inscribió en las oficinas del Instituto Nacional Electoral INE el 7 de septiembre de 2023 y al día siguiente recibió su certificado de aspirante a la candidatura presidencial mexicana, quien después será puesto presidente en el 2024-2030. Debe ser un gran estadista de la vida y la libertad. Verástegui, durante el proceso de inscripción y aceptación de la INE, criticó la podredumbre de los gobiernos mexicanos y sus ideas y voluntad de luchar por la felicidad de sus compatriotas. No soy un político, soy actor, soy productor, pero estoy harto de ver a México como ha sido violado por décadas. Por eso que decidí hoy registrarme. Asimismo, antes había descrito un plan político. Mi lucha es por la vida, mi lucha es por la libertad. Ya es hora de sacar los mismos de siempre del poder. Nuestro país necesita una nueva forma de hacer política para erradicar la corrupción y la impunidad. Estamos a tiempo. Vamos con todo por nuestro México, aseguró Verástegui. Presidencial Verástegui expone gráficamente su propuesta de vida y libertad con el símbolo Victoria Libertad o Victory Vieja, o símbolo de la V, de los pueblos europeos contra el socialismo hitleriano. Muchos lo conocen simplemente como victoria. Entonces fue esperanzado para la población y los luchadores durante la Segunda Guerra Mundial. No fue en vano, se libraron de la tiranía y alcanzaron la victoria y la libertad. El símbolo victoria-libertad es llevado con elegancia, firmeza y perseverancia por Eduardo Verástegui en su propuesta de vida y libertad. Del mismo modo esperanzador de libertad por Winston Churchill y los de la resistencia europea, que modernamente es la nueva resistencia contra los globalistas para asegurar su independencia nacional y soberanía del Estado, y lo enarbolan las personalidades Georgina Meloni, José E. Kass, Santiago Abascal. Asimismo, en Cuba, los envenenistas, promotores del proyecto Emilio, usamos el símbolo de victoria y libertad para llenar de esperanza al pueblo cubano, sobre todo que la dictadura castrocomunista sea derrotada como la hitleriana y Cuba será libre. Sin embargo, el régimen tiránico cubano y cierta izquierda extremista lo utilizan para confundir a la ciudadanía y alejarse de su preferido Adolfo Hitler y su ideología socialista. Lo cierto que el aspirante a candidato presidencial mexicano, Eduardo Verástegui, tendrá que enfrentar a duros adversarios, no por sus propuestas, sino por su corrupción y comunismo, como el presidente Manuel López Obrador, AMLO, y su partido Morena, quienes han sido permisivos con las mafias de los carteles de las drogas y su apoyo político, económico, explícito a la tiranía sanguinaria cubana, con miles de fusilados y desaparecidos por disentir, registrados en el libro negro del comunismo. Sonido de Libertad, o Son of the Freedom, del 2023, es la última película producida por Verástegui. Es un exitoso cinematográfico y de taquilla, estrenada en Estados Unidos y 16 países latinoamericanos. Desafió las tesis de conspiración impuestas por la censura de los grandes medios y mostró la realidad del secuestro y tráfico de niños en el mundo. Además, tiene una larga carrera exitosa y multipremiada, desde cantante, actor de cine, teatro y televisión a la producción de más de una decena de filmes, entre ellos Bella, del 2006. El plan político de Verástegui para México se impulsa con el lema de Dios, patria y familia. A esto se asocia una plataforma impulsora de la defensa de la vida, de la familia, la propiedad, la libertad y los derechos humanos, y combatir al socialismo y la Agenda 2030. Se inscribió en el INE como independiente. Ahora recoge firmas para asegurar un amplio movimiento de ciudadanos que definen Frente Nacional Unido con Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui sería un excelente presidente para México y un paradigma para el mundo entero, en especial para Cuba. El presidente Verástegui pondría en práctica sus objetivos pro vida, la defensa familiar, la libertad y los derechos humanos básicos, y sobre todo finalizar al gobierno comunista de López Obrador Morena, quien protege, financia y legitima a la más prolongada y asesina tiranía de Latinoamérica, la Castro socialista, e intensifica el sufrimiento del pueblo cubano. Felicidades, Verástegui y pueblo mexicano. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.